5 minutos de las 10 de la mañana y para nosotros, como siempre, es un gusto tenerlo aquí en los estudios de la radio al doctor Pablo Chargoña, abogado asesor del Observatorio Luz y Barburu. Chargoña, gracias por venir.
Al contrario, gracias por la invitación.
Es increíble cómo, digamos, la semana pasada dimos cuenta de la comparecencia de la sociedad civil, de las sesiones que se abrían de consulta en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y cómo de alguna manera el hecho de la ausencia del Estado uruguayo en dos de las tres audiencias que habían sido pactadas, marcadas, de alguna manera empieza a tomar una trascendencia que creo que el gobierno o el Estado uruguayo no calculó, no calibró. De esta cosa de desde la vergüenza ajena, como dijo Raúl Olivera, hasta las cosas que dijeron, bueno, los propios delegados, los propios miembros de la Comisión Interamericana, donde digamos el Estado uruguayo quedó comparado, digamos, con algunos estados que no, poca gracia nos hace estar como en ese paquete, ¿no?
Sí, realmente fue una incomparecencia insólita, extraordinaria, sin antecedentes en el caso de Uruguay. Uh-huh. Pero como tuvimos oportunidad de decir en la propia audiencia, también significativa. Es decir, una prueba de la denuncia que estábamos haciendo. Denunciábamos falta de voluntad política para encarar las graves violaciones a los derechos humanos, y lo que nos encontramos es la expresión de esa falta de voluntad política en la inasistencia del Estado uruguayo a la audiencia. Mm. Nosotros nos enteramos la noche anterior en Buenos Aires, o digamos, había rumores de que Uruguay no comparecería a las audiencias, y nos parecía absolutamente increíble.
Ustedes ya estaban en Buenos Aires cuando...
Estábamos en Buenos Aires y yo personalmente no creía en esa posibilidad por la absoluta ausencia de antecedentes, uh-huh, por la gravedad institucional, la gravedad internacional que el asunto tiene. Vamos a ver, la Comisión Interamericana es un órgano autónomo de la
OEA,
nada menos, claro, con el cometido de salvaguardar, fiscalizar y analizar la situación de derechos humanos en el hemisferio. Nada más y nada menos que eso. Se tiene a su cargo un tema de singular relevancia, que implica deberes internacionales del Estado. El Pacto de San José de Costa Rica crea la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana como órganos de fiscalización del cumplimiento de los Estados en materia de derechos humanos. Es de una enorme trascendencia. Y las audiencias son, como los propios comisionados lo señalaron, instancias democráticas de diálogo entre los estados y las víctimas,
claro,
nada menos también. Uh-huh. La oportunidad que las víctimas o las organizaciones de la sociedad civil tienen de intercambiar con el Estado. La comisión propone un método de trabajo dialogal, democrático, fundado. Cada uno dice lo que entiende que tiene que decir, si llegarán a acuerdos o no, pero es una instancia de enorme trascendencia institucional en términos de cumplimiento de los deberes internacionales de protección de los derechos humanos.
Es una especie de instancia de acercamiento de partes, digamos, y de alguna manera en estas instancias la comisión lo que hace es facilitar el diálogo,
sí,
entre la sociedad y los gobiernos.
En este tipo de audiencias, sí, particularmente hay audiencias con otros cometidos, pero estas que son de la denuncia general de la situación de violaciones a los derechos humanos, uh-huh, tiene esa posibilidad, con la intención de que acercando a las partes, los estados, claro, se hagan cargo de eventuales casos de violaciones a los derechos humanos. Digo todo esto para aquilatar la gravedad de la omisión, de la ausencia en dos de las tres audiencias a las que había sido citado el Estado uruguayo. Por lo tanto, presentar una nota por escrito es ofender a todo este, uh-huh, sistema de protección de los derechos humanos. De ahí su gravedad. Uh-huh. Y los que tuvimos ahí presente vimos la molestia, además que mucha gente lo escuchó y están los videos, uh-huh, en internet, en YouTube, y que se pueden ver. Pero la molestia especial por la ausencia y por la ausencia de explicación respecto de esa,
claro,
existencia.
Claro. Sí, si uno lee la carta que se manda, dice, no podremos estar de manera presencial en la audiencia. Y sí, esa es toda la explicación.
Exactamente. Sí. El segundo párrafo lo tengo frente a mí, que dice, al respecto, el Ministerio de Relaciones Exteriores del Uruguay comunica que no será posible participar de modo presencial, por lo que se remite adjunto la información solicitada para la mencionada audiencia. Y no hay explicación ninguna del motivo. O sea, no hay ningún ensayo de pretexto, de justificación.
Claro, algún pretexto, justamente.
De nada. Y esto, esta ausencia total de la razón del por qué no quiso o no pudo, estoy utilizando los términos del propio presidente de la comisión, por qué el Uruguay no quiso o no pudo, esa ausencia de explicación, es tan ofensiva como la inasistencia misma. El giro no será posible participar de modo presencial, es casi absurdo. Desde luego, en una audiencia no se puede participar sino de modo presencial, no hay otra forma.
Si usted no está ahí, no participa.
No es audiencia.
Está participando, claro.
No es audiencia, claro. Es otra cosa. Entonces, también hay que tomar en cuenta cuál es el tema del planteo que el Observatorio de Luz y Barburo llevaba, es la amenaza de muerte a operadores del sistema judicial, abogados de derechos humanos, pero también al ministro de Defensa Nacional y el fiscal de corte. Y tomando las palabras de la Comisión Interamericana, de su presidente particularmente, no se puede banalizar una amenaza de muerte. Y esa inasistencia también implica una banalización, una trivialización del asunto. Usted no está ni siquiera presente cuando hay una denuncia de amenaza de muerte a operadores del sistema judicial y defensores de los derechos humanos, porque, como ha dicho muchas veces la Comisión Interamericana en varios informes, las amenazas o las formas de amedrentamiento a quienes trabajan en la protección de los derechos humanos afecta a todo el sistema de protección de los derechos humanos. No es solamente el efecto directo al amenazado directamente, sino el efecto indirecto a la vulneración, digamos, de los derechos de las víctimas a acceder a los tribunales, de tener una protección. O sea, el tema era gravísimo que se estaba planteando ahí. Por lo tanto, esa gravedad también se correlaciona con la gravedad de la inasistencia.
Pero además, si uno repasa la respuesta por escrito, que tiene 16 páginas, creo, si mal no recuerdo, tampoco allí se responden los planteos que realiza el observatorio, porque hay, creo que algo así como 5 o 6 páginas que se dedican a hablar de la reforma de la Fiscalía General de la Nación, por ejemplo, de todo lo que se ha hecho, de los seminarios de capacitación a los actores del sistema judicial, es decir, cuestiones más o menos burocráticas o administrativas que ha hecho el Estado uruguayo, que las ha hecho. Pero, por ejemplo, en el caso específico de las amenazas de muerte, no se plantea ningún avance en las investigaciones, no se plantea ninguna medida de protección que se haya tomado contra las personas amenazadas, hasta se omite un nombre, ¿no? Sí. El de Francesca Lesa no está en la lista de personas amenazadas. O sea, eso también habla de una especie de descuido,
negligencia
en la elaboración de la respuesta. ¿Cómo lo tomaron ustedes cuando pudieron leer detenidamente el contenido de la respuesta?
En esos términos. Precisamente, en esos términos. Efectivamente, el informe contiene también significativas omisiones, falta de respuestas al planteo que estábamos haciendo, y por el contrario, una larga presentación de la ley orgánica del Ministerio Público que no es la cuestión. Así que efectivamente hubo aparentemente una especie de recorto y pego vinculado a nuevas institucionalidades del Ministerio Público, pero nosotros no estábamos haciendo referencia a eso, por lo tanto ahí no hay una respuesta a nuestro planteo. La Comisión suele decir que los Estados tienen la obligación de responder con lealtad, buena fe y en forma fundada. ¿A qué? Al planteo que se le hace, no a cualquier otra cosa. También es cierto que es bastante habitual que los Estados, ante la ausencia de argumentos más poderosos, lo eludan por el lado marginal.
Lo eludan por respuestas, claro.
Refiriendo, hagan pasar el rato hablando de cuestiones
hablando
como
de otra cosa. Claro. Y sí, efectivamente, lo analizamos y encontramos, por ejemplo, una larga referencia al caso de la condena por la desaparición de María Claudia García de Helman, que es uno de los casos, pero no, no, tampoco es el objeto de la audiencia. El objeto de la audiencia, son la, entre otras cosas, era la dificultad
el estancamiento de todas las causas,
vinculado a todos los casos. Entonces nosotros señalábamos, por ejemplo, que según cifras oficiales se llega al 6.000 las personas que fueron atormentadas durante la dictadura, torturadas.
Sí.
Apremiadas físicamente, diría Mermoto, claro, ¿no? Claro. Torturadas, todos
torturadas
esos.
Torturadas es la palabra.
O sea, víctimas de crímenes de lesa humanidad y hay un solo procesado por tortura. Es un ejemplo de otros muchos que podíamos dar sobre las dificultades en el caso de lo que se llama justicia transicional, es un término discutible, pero bueno, es el abordaje de las graves violaciones a los derechos humanos, la investigación y el eventual castigo a sus responsables. Entonces, sí, el caso Gelman es uno, pero no es el único. Digo esto porque hacen una larga exposición sobre el asunto, pero no responden sobre el cuestionamiento que hacemos como dificultades generales de todo el aparato estatal. Le llamo a eso a la impunidad institucionalizada, porque no está radicada en una ley. La ley de caducidad ya no opera como forma de impunidad, lo hemos dicho muchas veces, sino en esta actitud negligente, por decirlo menos, del Estado, que recorre todos los poderes del Estado.
Eso es lo que le iba a decir, o sea, que en realidad es una actitud negligente de todos los poderes del Estado y de alguna manera el poder ejecutivo en esa respuesta también... quiero decir, elude su cuota de responsabilidad haciendo responsable de algún modo al Poder Judicial. En el sentido de decir, bueno, ahora los jueces, esto está en manos del Poder Judicial, la ley de caducidad no corre más, es el Poder Judicial quien debe dar la respuesta.
Sí, lamentablemente sí se sacan el sallo recíprocamente, tal vez.
Recíprocamente,
también, ¿no?
Pero bueno, ahora veníamos hablando de la respuesta
claro,
del Ejecutivo.
Claro, pero el que se ve afectado acá es la víctima. En realidad, los responsables son todos los poderes
son
del Estado.
Son todos los poderes.
Por eso, nosotros describíamos esas responsabilidades. El Poder Judicial, efectivamente, no adopta, en materia no de decisiones jurisprudenciales de los que también podríamos hablar, adopción más adecuada, el derecho más adecuado, el derecho internacional, no adopta decisiones de tipo administrativo, de organización del juzgado, lo vemos todos los días. Ayer estuve en una audiencia, un careo que finalmente se frustró entre un torturador y una víctima de la tortura. Yo les tengo que contar que la forma en que atienden estas situaciones en los juzgados penales uruguayos es de revictimización absoluta, es detestable, no hay una forma, ninguna forma de amparo de la situación de la víctima en esa situación, digamos, tan dramática, tan difícil de enfrentar a quien es indicado como su torturador, nada más y nada menos. Pero además, en términos de investigación adecuada, el Poder Judicial debe organizarse como de modo de dar una señal de que efectivamente está adoptando las medidas de personal en cantidad y en calidad necesarios como para investigar eficazmente estos asuntos. Nosotros nos encontramos con juzgados en que el que mejor o más atentamente lee el expediente es un funcionario administrativo sin formación específica y con una cantidad de asuntos porque no hay juzgados especializados. Y también puedo decir, para no dejar solamente la queja alojada en el Poder Judicial, que tampoco el Parlamento, la Asamblea General, dotó presupuestalmente al sistema judicial como para resolver estos problemas que estamos mencionando, ¿no?
No, quería preguntarle, en esta línea, digamos, ¿cómo ven ustedes el hecho de que ya tiene media sanción en el Parlamento la creación de una fiscalía especializada en derechos humanos? ¿Cómo lo evalúan? ¿Esta podría llegar a ser una respuesta?
Sobre ese anteproyecto de ley nosotros no tuvimos noticias sino hasta que se presentó a la Asamblea General. No fuimos consultados, no teníamos por qué ser consultados, podría decirse. Pero como estamos trabajando en este asunto, de repente nuestra experiencia, basada más en datos empíricos, en recolectados a través de un observatorio que intenta hacer un análisis serio y fundado del problema, podría haber sido atendida. Nosotros no creemos que sea la solución una fiscalía única para la cantidad de expedientes que están actualmente en los tribunales de todo el país. Son 300 expedientes. Que no son 300 víctimas, son muchísimas más, porque algunas de estas implican varios hechos y porque además uno aspira a que se judicialice más. yo conozco situaciones terribles que se dan en ciudades del interior, que no, por falta de organización, tal vez, de la sociedad civil, por la dificultad que esto implica a la propia víctima, que se tiene que autoorganizar para hacer una presentación judicial, el caso no está judicializado. Es una impunidad más absoluta, ni siquiera se presentó. Y como nadie actúa de oficio, a ningún fiscal se le ocurrió nunca, a ningún juez se le ocurrió nunca abrir una causa.
¿La creación de esta fiscalía así no favorecerá actuaciones de oficio?
Pero que es única. Y el problema es que los casos están en todos los tribunales de todo el país. Y a mí me parece que una fiscalía única, además sospechando que no va a tener la dotación presupuestal, yo descarto
eso. Sí, de pronto
eso,
le pasa lo mismo que al grupo de trabajo, es decir, le lleva 2 años juntar la información.
Y la experiencia que hemos tenido hasta ahora ha sido así. Cuando se creó la unidad de derechos humanos en la fiscalía, también para no salir de esa órbita, también era una buena idea, pero se pasaron juntando información, tratando de realizar un censo, y no vimos que hubiera mucho más que eso. Yo me temo que esta fiscalía única no va a tener un super equipo de asesores que acompañen a la fiscal que sea designada. Por lo tanto, no es la solución. Así lo dejamos planteado ante la Comisión Interamericana. Desde luego que frente a este planteo, por lo que decía Fabián, no hay ninguna respuesta, porque se habla de otra cosa. Nosotros decimos que por estas razones una fiscalía única para atender 300 causas, que deberían ser más además, no es suficiente. La especialización sí es importante, pero el carácter único compila y neutraliza esa ventaja.
En 44 minutos de las 10 de la mañana seguimos conversando con el abogado Pablo Chargoña del Observatorio Lucio Barburu. Y nos quedaban un par de cuestiones vinculadas a la respuesta del Estado uruguayo, la respuesta por escrito y en ausencia en la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hay una ausencia que también está en la respuesta escrita y tiene que ver con el grupo de trabajo por verdad y justicia, que no está mencionado, no está desarrollado el trabajo que se ha hecho en este tiempo.
Eso para mí es una omisión insólita, porque el presidente Tabaré Vázquez creó un grupo de trabajo específico para este tema, que le dio como nombre Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia. Y el tema de la audiencia ante la Comisión Interamericana era el tema del trabajo por verdad y justicia. Y nuestro planteo eran las críticas al trabajo estatal por verdad y justicia. Entonces, que la respuesta no contenga ninguna referencia, ni un punto, ni una coma, ni ninguna referencia a la existencia de este grupo de trabajo es insólita y merece alguna explicación, que no hemos encontrado todavía, porque se supone que ese fue el enfoque o el encare que le dio la Presidencia de la República, crear una agencia en la órbita de Presidencia especializada en estos temas. Entonces, cuando va alguien a hacerle una crítica, mínimamente se supone que podría decirse qué cosa está haciendo, o por lo menos que existe. Pero en el informe ni siquiera habla de la existencia del Grupo de Trabajo de Verdad y Justicia. Y las explicaciones que uno está escuchando últimamente, para repetir la vieja expresión popular, la enmienda es peor que el soneto. Yo escuché al coordinador del grupo de trabajo, doctor Felipe Michelini, decir: soy un asesor, o somos asesores del presidente, y a mí nadie me dijo nada respecto a que tenía que asistir o no asistir a la audiencia. Entonces, es una explicación realmente insólita. También leí al embajador uruguayo en Argentina, el doctor Héctor Lescano, decir que esta omisión o esta inasistencia es una decisión soberana del gobierno uruguayo. Desde el punto de vista...
Sí, da la impresión de que están justificando lo injustificable.
Pero además, desde el punto de vista de la protección de los derechos humanos, hablar de decisiones soberanas nacionales es contradecir toda una larga trayectoria de evolución en la protección de los derechos humanos, que precisamente encuentra en el proceso de internacionalización una explicación histórica. Cuando los crímenes los comete el aparato estatal, es habitual que los propios sistemas de control nacional estatal sean débiles, no puedan o no quieran avanzar sobre el juzgamiento. Entonces, eso explica desde el Tribunal de Nuremberg a la Corte Penal Internacional, los tribunales para la ex Yugoslavia, tribunales para los crímenes en Ruanda. Es decir, el proceso de internacionalización tiene una explicación. Alegar decisión soberana nacional para no ir a una instancia de esta naturaleza es tan vetusto, tan tan ignorante de la situación, del de, digamos, del esquema dogmático, valorativo, de cómo se ha procesado el concepto de los derechos humanos, garantía de los derechos humanos y obligaciones internacionales del Estado uruguayo. Quiere decir que las explicaciones son peores todavía que las, por lo menos las que he leído hasta ahora, que también han sido pocas.
Sí,
Estamos diciendo, y la Comisión dice, la Comisión Interamericana dice, esperemos que Uruguay nos explique por qué no ha asistido, y hasta ahora yo no escuché ninguna explicación más allá de estas, que más valen no calificarlas como explicaciones.
Hasta ahora ninguna, el gobierno se remite a la respuesta que mandó por escrito.
Hasta ahora, y es bastante pobre en ese sentido y no salva su responsabilidad. Entonces, la Comisión puso especialmente énfasis en la necesidad que Uruguay explicara esa ausencia. Recordemos, en dos audiencias, quiero no dejar pasar por alto.
Eran tres audiencias y en una sí estuvo presente.
No voy a dejar pasar por alto el planteo que hicieron las compañeras que representaron a varias organizaciones, Marina Morelli y Tania da Rosa, un planteo también muy muy importante, muy, muy, muy interesante, que tiene que ver con el proceso de transparencia, la designación de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, que además se ata con nuestro problema, tiene que ver también con la mejor funcionamiento del sistema judicial.
Sí, que en ese caso además la respuesta fue más breve todavía, fueron cuatro carillas firmadas por el vicepresidente Raúl Sendic en las que se plantean los mecanismos establecidos constitucionalmente para la elección de los ministros de la Suprema Corte.
Sí, una vez más es una respuesta que elude de alguna manera la raíz del planteo, porque en definitiva se está hablando de una falta de transparencia. Lo que dice la Constitución acerca del nombramiento de los miembros de la Suprema Corte de Justicia lo sabemos todos, y no es eso lo que se estaba cuestionando.
Y otra vez, la ausencia del Estado impidió ese intercambio como para establecer que frente a un cierto planteo hay un deber de réplica de ese planteo, un deber de contraargumentación. Se puede decir, si no es un diálogo de solos, ¿no?
Claro. Y a partir de esta ausencia, ¿qué es lo que puede pasar? Porque ustedes, obviamente, cuando piden la audiencia y la Comisión accede a convocar al Estado para que se produzca esta audiencia, se espera que haya un intercambio, justamente, que haya un planteo de la sociedad civil, que haya una respuesta del Estado y que, en definitiva, se asuman determinados compromisos. Ahora, al estar ausente el Estado, ¿qué esperan ustedes que suceda? ¿Qué puede pasar ahora?
De todas maneras, es posible que haya otras posibilidades de intercambio que se planteen por parte de las organizaciones, y así lo estamos analizando, más información sobre esto mismo que estamos planteando, porque la propia Comisión nos pide, manténganos informados. Por lo tanto, va a haber una dinámica de continuidad, esto no termina en esta audiencia, con la intención, puede ser de alguna recomendación, que son los instrumentos que la Comisión suele utilizar, recomendaciones, diálogos, en fin, ese tipo de cosas. Al final de la audiencia, la Comisión preguntó concretamente si el Estado uruguayo había adoptado alguna medida de garantía o de seguridad, y nuestra respuesta fue naturalmente la que podía ser, ninguna. No, el Estado no solo no adoptó ninguna medida de seguridad de la integridad física de los amenazados, sino que ni siquiera expresó preocupación en términos discursivos, declarativos, ni solidaridad, mucho menos.
Hay una investigación judicial que está en proceso.
Es una investigación que nosotros discutimos por su falta de sofisticación y complejidad. Están buscando una
computadora
que no aparece, pero no da la impresión que estén haciendo ninguna otra cosa. Entonces nosotros planteamos que para analizar o investigar este tipo de hechos no se los puede pulverizar o fragmentar. Nuestra intención de vincular cosas, el robo del GIAF y esto, no es una intención gratuita, queremos decir. Estamos en un país en donde acabamos de descubrir que un agente del ejército de inteligencia tenía un archivo en su casa, hay una comisión parlamentaria investigadora, acabamos de detectar que existía, o todavía existe, un aparato desde adentro de las Fuerzas Armadas, porque eso está probado, desde adentro de las Fuerzas Armadas, ilícito, sin aparente vínculo con el mando civil, realizando tareas de espionaje, de investigación. La investigación no puede decir simplemente voy a tratar de ubicar el IP, la computadora de donde salió la amenaza, y como no puedo, se estanca la investigación. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Y si se lee que es lo que está ocurriendo hoy en el ámbito judicial. Y si se lee la descripción de lo que está ocurriendo en el ámbito judicial, que termina diciendo, hasta el momento, esos son los avances de lo que es posible informar, o sea, nada, no se sabe de dónde partió el mensaje, no se conoce la computadora, pero no hay ninguna otra línea de investigación, a esto me refiero,
claro.
No hay ninguna otra línea de investigación que permita desarrollar adecuadamente esto como para identificar a los responsables.
Se suma lo del el robo al GIAF, que tampoco
se sabe quiénes fueron. Se llega a la conclusión en el ámbito, hasta ahora, ¿no? En el ámbito judicial, en el ámbito administrativo de la Universidad de la República, que los que ingresaron tenían información. Bueno, sí, tenían información, pero ¿y quiénes fueron? No se sabe. Entonces, la pregunta de la comisión es, ¿qué medidas de protección? Ninguna. Hay mecanismos de protección, y acá voy en las que queda después de la audiencia, ¿no? Mecanismos cautelares o de protección. Tuvimos oportunidad de, ahí mismo, donde sesionaba la comisión, de intercambiar con quienes se especializan desde la comisión en la adopción de medidas cautelares, medidas de precaución urgente, digamos así. Y estamos evaluando esa posibilidad. Este sistema de adopción de medidas cautelares supone que la comisión podría recibir estas denuncias vinculadas a estas amenazas o a la desprotección de los testigos, que es otro tema que nos preocupa mucho, y le podría reclamar al Estado uruguayo que adopte medidas de protección o de los defensores de derechos humanos o de las víctimas o de los testigos. Entonces es una cosa que estamos evaluando pedir concretamente. Sé que además Francesca Lesa, cuyo nombre es omitido en este informe,
en la respuesta,
como decías vos, y que es una expresión de la desprolijidad y la desidia con que se elaboró el documento también. Estamos hablando de 13 amenazados de muerte.
Sí, claro, no son cientos como para que puedan
omitir. A 12.
Claro.
Sé que la doctora Francesca Lesa hizo su comunicación quejosa, digamos, reivindicativa de su condición de víctima de la amenaza ante la Comisión Interamericana para que quede claro que hay una omisión también en ese aspecto. Pero estamos evaluando entonces también solicitar medidas cautelares. Es probable que en su visita a Uruguay, Jair Krizke, uno de los amenazados, también solicite alguna medida de protección de sí mismo en su ingreso al país. O sea que por ese lado se va a ir. Y además, en octubre, la comisión va a sesionar en Montevideo.
Claro, eso quería señalar especialmente, ¿no? Porque esto se da en un periodo de sesiones anterior a la llegada de la comisión en pleno a Montevideo.
Exactamente, sí. Esto es un periodo de sesiones extraordinarias y va a haber sesiones ordinarias en Uruguay, lo que quiere decir que también el caso uruguayo puede ser tratado en octubre. Por lo tanto, acá, además de todo este panorama que solemos cuestionar, hay otra cuestión adicional, que es la inasistencia a la audiencia de Buenos Aires, y ver en este periodo de la audiencia en Buenos Aires hasta octubre, ¿qué pasó?
Claro.
Esto va a ser del 23 al 1 de noviembre, este periodo de sesiones de la Comisión Interamericana. Y ahí
ahora,
se
este
puede...
periodo, pregunto, sí. Este periodo de sesiones que se viene, digamos, será para recibir a otros, no es una continuidad en el sentido de que serán otros quienes... ¿Habrá otras audiencias de otros países, de otros grupos?
Sí, va a haber audiencia, o sea, si va a haber un periodo de solicitud de audiencias del 13 al 7 de julio, ahí se pueden plantear
ahí
pedidos.
Ahí se puede volver a plantear una
ahí
audiencia.
Ahí se puede volver a plantear por parte nuestra y por parte de cualquier otra organización, y la comisión decide cuál de estas solicitudes selecciona para una audiencia.
Bien.
No, me imagino que dada la gravedad del hecho de que el Estado uruguayo estuvo ausente en estas audiencias, ¿habrá alguna instancia que se ocupe del tema?
Yo supongo que sí,
Y ahí no va a haber mucha posibilidad de decir que no se puede asistir de manera presencial. Participar de manera presencial.
Por lo menos llegar caminando se puede.
Se puede, alguien tendrá que ir. De pronto en estos meses, desde el Estado se empiezan a tomar esa decisión, a ver quién va.
Sí.
A ocupar ese lugar.
Es tremendo que uno se tenga que tomar a broma estas cosas, ¿no? Pero...
Sí, no. Yo insisto con la gravedad del asunto, y pero que también es, como tuve oportunidad de decirlo en la audiencia, la prueba de la validez de lo que estamos planteando. Efectivamente, la desidia estatal o la negligencia estatal se expresa también en estos casos. Y yo les llamo desidia o negligencia por
decirlo amablemente, uh-huh. pero esta, en todo caso, esta negligencia o estas omisiones y estas formas de incompletas de presentarse ante las cosas son funcionales a los violadores de derechos humanos, que están buscando precisamente un Estado negligente, que se están beneficiando con eso. Si claro. esta es una carrera contra el tiempo, cualquier ineficacia
claro.
solamente sirve al represor, claro. solamente sirve al violador de derechos humanos. Sí. Y por lo tanto posterga al infinito y a veces definitivamente hace fracasar la protección de las víctimas, que es el drama que se está viviendo en Uruguay. Hay nada más que 18 personas hoy vinculadas al proceso penal, sea procesados o condenados. Han habido otros, pero fallecieron. No son nada sí. más que 18. Y el aparato estatal no cometió estos crímenes vinculados al proceso penal, sea procesados o condenados. Han habido otros, pero fallecieron. No son nada sí. más que 18. Y el aparato estatal no cometió estos crímenes.
Y no fueron 18 los que torturaron a 6.000 personas.
Absolutamente que no. Y si uno analiza la perspectiva, aún tomando en cuenta algunos pedidos de procesamiento que hay, que alguna vez anunciamos también, y no da la impresión de que esto vaya a cambiar radicalmente. Mm. Producto precisamente de la falta de voluntad política que se verifica en todos los poderes del Estado respecto del reclamo de verdad y justicia que lleva tantos años y tanto sufrimiento de las familiares desaparecidos, de las familiares de los asesinados y de las víctimas de tortura.
En todos los poderes y en todos los partidos políticos, porque después de esta ausencia del Estado uruguayo no ha habido un solo dirigente político uruguayo que haya manifestado la más mínima preocupación.
Sí.
Públicamente, por lo menos.
Uh-huh. Sí, sí, sí. Y eso es realmente, realmente grave. Porque está claro, nunca nos estamos refiriendo al pasado, nos estamos refiriendo a la tortura que se puede cometer hoy, que se puede cometer en el futuro. Es decir, la cuestión del Pacto de San José de Costa Rica y estos órganos de fiscalización de los deberes internacionales siempre están enfocados en la necesidad de no repetir. Garantías claro. de no repetición quiere decir claro. esto. O sea, los estados se tienen que organizar de modo de que haya sanciones severas a los que cometieron estas aberraciones como forma de intento de desestímulo. Seguramente la historia es bastante, yo soy pesimista respecto a la posibilidad de los intentos de desestímulo después de las sanciones y de los tratados internacionales, pero es lo mínimo que tienen claro, que hacer claro, los estados. Claro. Entonces la cosa además para emitir un mensaje simbólico, poner una frontera definitoria entre lo que es admisible y lo que es absolutamente inadmisible. Los crímenes aberrantes contra la humanidad son imperdonables. Por eso. Entonces, los estados democráticos tienen que hacer de cuenta que son imperdonables.
Tienen que
asumir que efectivamente son imperdonables.
Claro, claro. Chargoña, ha sido realmente un gusto, como siempre. La seguimos, porque estos temas siguen.
Estos temas siguen, yo les agradezco mucho y estamos juntos, me parece, en esta cuestión de promover el respeto por los derechos humanos. Les agradezco.
Gracias.
Vamos a las noticias.